recreo.
Seguimos en secundario.
Bueno, acá con una emulsión que me dio Teresita, de hecha a base de vegetales, justamente.
Exacto.
Estamos comprobando esto de que el vegetal tiene mucho poder.
¿No? Muy concentrado, claro.
Porque digo, cuando sí, se hacen...
Menta, mentol, eucalipto, citronela.
Las mentas, los eucaliptus, las hiedras, las ortigas, uh-huh. Que hacen fotosíntesis, y hacen lo que hablamos en el bloque anterior, concentran en su savia,
sí,
mucha fuerza, mucha energía.
O en sus glándulas. Las cáscaras de naranja, por ejemplo.
Sí.
¿Viste que tiene puntitos?
Sí, que son como las vacuolas.
Cada uno de esos puntitos, sí, son glándulas que si vos las apretás.
Sí.
No contra los ojos porque te vas a tienen alcohol. Sí. Tienen alcohol que es alcohol con esencia. Sí. Esencia de naranja.
Ojo
de
donde
mandarina.
Uno aprieta eso porque las, claro, partes del cuerpo reaccionan.
Y te pueden irritar.
Vamos a charlar un rato. En un ratito vamos a hablar con una chica, una estudiante de Córdoba, que me encanta el tema que vamos a tocar, porque Córdoba hace poco, vos lo sabés, era, sí, muy complicado con los incendios y la cuestión ambiental.
Muy triste.
Y triste, realmente. Pero hagamos más que un repaso, un par de preguntas que me quedaron.
Bueno.
¿Te parece?
Sí.
No hablamos de la clorofila puntualmente. ¿Qué es la clorofila?
¿Qué es la clorofila? Qué buena pregunta. Es un pigmento.
¡Ah!
Un pigmento, atenti. Un pigmento.
¿Es lo que le da el verde a la planta?
Claro. Pero ¿sabés qué es más importante que el color todavía?
¿Qué?
Que un pigmento atrapa la energía lumínica. A diferencia de un colorante que sí da color, nada más.
¿Qué sería? Como la celda solar. Como las celdas solares de energía.
Podría
solar.
Ser tranquilamente. Exactamente.
Toma la luz.
Toma la energía de la luz. Y lo que hace es excitar o alterar a la molécula de magnesio, que es parte de la clorofila, y ahí empieza todo el proceso.
¿Y dónde está la clorofila en una planta?
Mira, en las células de vegetales o de algas o de cianofisias, que son algas microscópicas, sí. Y de bacterias.
Cianofisias es porque no respiran tanto, ¿no?
Las cianofisias son algas verde-azules.
Ah.
Y pueden respirar a través de lo que es fermentación, o sea, sin oxígeno directamente. Pero también lo pueden hacer
porque
con
alguna
oxígeno.
Vez me, claro, alguna vez me contaron que por esa característica se reproducen mucho. Tienen como una reproducción muy grande, ¿cierto?
Exactamente, tan grande que la mayor cantidad de oxígeno sale de los océanos, Martín.
Por eso hay en los mares, ahí está.
Exactamente,
ahí está.
Ahí viene el tema.
En las costas de Puerto Madryn aparecen un montón de esas algas extranjeras.
A veces es malo porque, claro, se reproducen en tanta cantidad, como pasó hace poco también, que
sí,
apareció en la costa toda verde, es porque alguna empresa está tirando algún producto non santo.
Claro, exactamente.
Y ellas se alimentan de eso.
Exacto. Por el caso de Puerto Madryn llegaron pegadas en los cascos de los pesqueros orientales.
Ajá, mira.
Y claro, no encontraron quien las pare. Entonces... están en las,
claro,
costas. Y me acuerdo que me dijeron eso,
claro,
que respiran poco, respiran, logran sacar el oxígeno del agua, uh-huh, y se reproducen en las costas así como...
Mirá, lo que se llama fitoplancton,
sí,
que son microorganismos,
sí,
que producen fotosíntesis,
sí,
entre un 50 y un 85% del oxígeno del planeta sale de ese fitoplancton.
Ay.
Importantísimas las selvas, importantísimos los bosques, importantísimas las praderas. Pero la mayor cantidad de oxígeno, quiero que sepan, porque es un mito lo del Amazonas como pulmón de la Tierra.
Sí.
Es penoso contar esto, porque
sí,
vos decís cómo. Es importante cada uno de los ecosistemas, pero el oxígeno sale del fitoplancton oceánico.
O sea, su gran mayoría, ¿no?
Y porque hay más océano que tierra, agua que tierra.
Qué interesante esto que decís, porque lo trajo uno de los chicos,
sí,
y de las chicas. Qué bueno que los chicos y las chicas,
sí,
puedan decir, primero contar lo que saben y después preguntarte, ¿no?
Estuvieron muy bien en todas las reflexiones que fueron haciendo de
anotaste,
la huerta.
Yo te vi que anotaste.
Sí, me encantó. Lo del oxígeno lo aclaro porque fue quizá una de las cosas que es un mito que la verdad que lo transmiten ellos y otras personas también.
Sí,
pero,
y está bueno que aclares, decís.
Claro.
Amazonas,
claro,
importantísimo. Humedales, importantísimo.
Importantísimo.
El desierto también, o cumple un
exacto
rol.
Exacto.
Ahora, pensemos que el océano es el mayor productor.
claro.
de este oxígeno.
Por eso hay que cuidar, no contaminar las aguas. Ay, bueno, tiro todo el agua, total
se
disuelve.
Y todo lo que hablamos el otro día, las islas de plástico que hablamos de eso, no pasa nada. O sea, claro. Podés verlo, pero es una desgracia.
Y las islas de plástico, ¿sabes lo que hacen? Están evitando que los rayos del sol entren y que ese fitoplancton pueda hacer fotosíntesis.
Vamos a charlar con una amiga que tenemos allí en Córdoba. Pero antes te hago una pregunta muy breve. Me tenés que contestar el desafío.
Dale.
Teresita Van Gelen en el aire. La experiencia de Van Helmont.
Uy,
con el
qué hermosa
sauce.
Y rápido tiene que
¿qué
ser.
¿Qué es eso?
Bueno, Van Helmont, todo el mundo decía que la planta crecía porque había tierra, porque estaba en la tierra. Claro, estaba en la tierra y piqui, crecía.
No.
Van Helmont dijo, yo voy a poner una maceta con 90 kilos de tierra. Y un sauce, y un pedacito de sauce, un arbolito. Sí. Y a los 5 años voy a ver qué pasó con esa tierra.
¿5 años
el árbol creció divino, el sauce, vos sabés lo que es.
Sí, creció.
Pesó mucho. La tierra estaba en los 90 kilos, perdió solamente 56 gramos. Perdió. Entonces, con eso demostró que la planta creció no por la tierra, que había otra cosa.
Más allá de la
tierra.
El
agua seguramente sí, porque es lo que él incorporaba. Pero lo que no supo nunca es que además necesitaba dióxido de carbono. Que él lo descubrió, pero no pudo hacer un clic en su cabeza en ese momento.
Y a lo mejor también el tiempo en que lo hizo, ¿no?
Bueno, y los demás tomaron, por supuesto, sus estudios para ya sacar la tierra de lado.
Alguna vez lo hablamos, cuando hablamos del método científico, que un científico toma la experiencia del otro y van creciendo.
Exactamente.
Bueno, con la vacuna pasó esto, con la vacuna que se está intentando.
Y gracias a Dios que hay una comunidad científica.
Hay una comunidad científica que en varios lugares del mundo va desarrollando vacunas en base a otras que ya existen, del ébola.
Claro, en base a estudios. Es obligatorio publicar los informes cada día, Martín.
Sí, me acuerdo que hablamos de este tema cuando hablamos de la comunidad científica. Bueno, pero parece que estamos comunicados con Sofía Benenicio, que es una joven de clima de Córdoba. Estamos con Teresita Fanger y aquí Martín Jauregui. Sofía, ¿estás por ahí?
Hola, ¿cómo están?
Qué
buenos
alegría
días.
Charlar contigo, porque nos parece con Teresita que la voz de ustedes, los jóvenes, trae mucho para reflexionar. ¿Cómo estás?
Bueno, gracias. Bien, bien. Me alegra que nos convoquen a charlar un poco. Sobre todo, bueno, me contaban que esto llega también a un montón de otros jóvenes,
claro.
Así que es una alegría, la verdad.
Hola, Sofía, Teresita te habla.
Hola,
alegría Teresa. Escucharte, porque esta voz de los adolescentes las estoy extrañando, si bien tenemos Zoom y Meet.
Sí, no es lo mismo.
Necesitas el saludo, el beso, el abrazo de Lola Profe, ¿no?
Sí, mirá, hola.
Mira, Sofía, sí, decime.
No, que no soy adolescente ya, no me quería llevar ese.
No se quiera robar la edad.
Después me van a escuchar y van a decir, che, no aclaraste.
Claro.
Pero bueno, soy joven,
bueno,
me considero joven todavía.
Soy joven, muy bien entonces. Mira, Sofía, bueno, el tema que nos convoca, la verdad, no da para mucha gracia, digamos.
Uh-huh.
Pero preguntarte, ¿cómo vivieron este tema de los incendios, el durante y el después? Porque desde mi punto de vista, muy angustiada y sin poder hacer nada por la lejanía, ¿no es cierto? Si hubiera estado ahí, algo hubiera hecho o me hubiera unido con alguien, como pasó en algún momento en Sierra de la Ventana cuando yo era joven.
Claro.
Así que, ¿cómo organizaron ustedes esto? ¿Qué es lo que hicieron?
Bueno, sí, como decís, Teresita, la verdad es que fueron meses, porque duró meses, entre distintos focos, meses muy angustiantes, sobre todo porque, bueno, yo particularmente no estuve cerca de focos grandes y demás, pero sí había un par de compañeros de Jóvenes por el Clima Córdoba que sí estaban cerca de los incendios. Y de todas formas, al estar intercomunicados con un montón de otras organizaciones, sobre todo con asambleas de las localidades y comunidades más cercanas, no llegaban audios, información, de detalles todo el tiempo, que realmente eran muy angustiantes. Y bueno, un poco, la verdad, atravesando ese sentimiento, en lo que insistíamos, sobre todo entre jóvenes, porque a veces es difícil como procesar algunas cosas tan injustas Se sabe que los jóvenes tienen muchísima esperanza, tienen la mayoría tiene ganas de hacer bien las cosas, y lo que yo siempre trataba de comunicarle a mis compañeros y en lo que coincidíamos era en que hay que transformar toda esa angustia y esa bronca en organización y, claro. Y bueno, comprometernos, ¿no?
Sí, encaminar siempre la bronca, la ira, lo que uno siente de violencia interna en algo positivo, ¿no?
Totalmente.
Encauzarla en algo que uno pueda decir, sí, bueno, sí, esto valió la pena. ¿A qué causas le atribuís vos o escuchás o comentaron ahí el tema de los incendios?
Bueno, como se sabe, ya hay estudios justo mientras esperaba entrar, escuchaba, bueno, la cuestión del método científico y, ya hay muchísimos estudios que confirman que seguramente ya más del 90%, después hay unos números que difieren entre 93, 94, un poquito más, pero más del 90% de los incendios son de origen humano, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos algo a lo que prestarle atención, ¿sí? Pueden ser accidentales, pero en su mayoría son a propósito, digamos, son intencionados, claro, ¿no? ¿Qué pasa? Este año fue mucho más fuerte, llegó a los medios porque nos movilizamos, porque hay gente de las asambleas que lo comunica, que se mueve, pero en realidad esto ya pasa hace varios años, ¿sí? Uh-huh. Y la gente que vive en las comunidades, que es a quienes tenemos que escuchar muy atentamente, nos cuentan que los años pasan y donde hay fuego, después hay emprendimientos inmobiliarios, después hay countries, ¿sí? Acá particularmente, a diferencia, por ejemplo, de lo que está sucediendo en el Delta del Paraná, esas zonas no son tan atravesadas por el agronegocio acá en Córdoba, como puede pasar en el Delta del Paraná. Sí hay, por supuesto, pero principalmente hay intereses inmobiliarios por detrás y bueno, también hay una complicidad del sector estatal, ¿no? Que es también a donde apuntamos, porque en realidad tenemos una ley de manejo de fuego, tenemos bomberos, tenemos brigadistas que también se forman constantemente, y en lo que le cabe responsabilidad al Estado, hemos evidenciado muchísima negligencia y una negación total de los pasos que hay que seguir, de la organización que hay que llevar adelante, sí, para afrontar estas cuestiones.
Sofi, y lo que es tremendo, me parece a mí, quería compartirlo con vos y con Teresita y con los chicos y las chicas, es que un error acá es muy grave e irremediable en muchas situaciones.
Totalmente.
Donde no se toma una decisión a tiempo, digamos, el daño es mayor, a la vez que, como bien dijiste, estamos frente a un supuesto o posible o todo potencial negocio inmobiliario o de campo, de producción, que está arruinando al ecosistema.
Sí, sí, y bueno, la profe en realidad, yo no me quiero meter mucho ahí, pero la profe sabrá seguramente todo lo que causa eso a los ecosistemas, a la fauna, a la flora, pero además hay como, o sea, la poca actuación que tuvo el gobierno provincial fue más que nada no es que esté mal, pero es insuficiente, fue más que nada cubrir quizás algunas zonas de donde hay población humana, ¿no? Claro. Pero cuando llegaba al bosque nativo y lo atravesaba y lo quemaba, ahí es como que se deja correr el fuego, ¿no?
Claro.
Y yo creo que ahí entramos en una, o sea, ahí entra una pregunta, que es, ¿qué tan lejos o qué tan afuera nos sentimos del ambiente, ¿no? De la naturaleza, de la cual en realidad somos parte absoluta, o sea, no es que ni siquiera somos, durante mucho tiempo se han tenido visiones antropocéntricas, es decir, que tiene al ser humano en el centro, sí, como el ser más importante, o hemos construido incluso políticas, una sociedad que que tiene al humano y a sus necesidades y a sus intereses en el centro. Y eso hace que parezca que el bosque se incendia y no pasa nada. Y pasa mucho.
Mirá,
pasa muchísimo.
Sí, Sofía, vos sabés que hay un dato que cada año son eliminados 17 millones de hectáreas de bosques, ¿no? Sí. Y los grandes problemas que tenemos en perder los bosques, y vos lo sabés porque estás ahí además, es el aumento de lo que es la erosión, la sequía, las inundaciones, la desertización del suelo. Esto lleva a la pobreza, esto lleva al hambre, a la migración de animales, a la migración de las personas, porque evidentemente tenés un foco de fuego y decís, yo me voy para otro lado. Así que esta conciencia ecológica, porque la gente escucha la palabra ecologista o defensor del ambiente, y viste, nos catalogan como que somos, no sé si decirlo, raros o qué.
Sí,
Sin embargo, nosotros formamos parte de ese ecosistema.
Claro,
somos.
Esa es una curiosidad que siempre tuve yo toda mi vida. Digo, ¿cómo nos vamos a hacer? Es como no cuidar tu casa. Es
exacto.
Como que no importa si en el techo alguien prende un fuego porque quiere hacer un asado y se te prende fuego la casa. Sofi, Teresita, sí. ¿Qué les parece si escuchamos un audio de una persona que se fue hace muy poquito, pero que entendió todo mucho, mucho y muy bien? Que es Pino Solanas, hablando de los delitos ambientales. ¿Dale?
Me encanta.
Dale.
Desde la Comisión de Ambiente Sustentable hemos trabajado un proyecto de medidas penales frente a la problemática del daño ambiental. Los delitos ambientales, lamentablemente, en el mundo siguen viviendo su fiesta. Como que quiero decir que, como son difíciles a veces o lentos de determinar algunos delitos ambientales, y como es más lenta la conciencia de aceptarlos como delito, no hay tribunales especializados en delitos ambientales. La verdad que el mundo necesitaría un tribunal internacional que se ocupara específicamente de la problemática del daño ambiental, ¿eh?
Es mirá, estoy emocionado porque
sí, realmente,
¿cómo vio él, no? Con mucho tiempo antes, inclusive, que todos nosotros, pudo despertar una conciencia, que es que este cuidado del medio ambiente es clave, pero
sí, nadie
habla de ello.
Claro, y dice no hay tribunales especializados en delitos ambientales. Qué locura, ¿no?
Sí.
Porque realmente cada vez que uno habla de un delito se supone que hay un seguimiento de ese delito. Y acá hay muchísimos. Hablamos de los bosques y de los incendios en Córdoba, pero también estamos hablando de los humedales, de las selvas, de los esteros de Liberá, tantas cosas para hablar en nuestro querido país.
Y vos, Sofi, ¿cómo qué te pasa cuando escuchás estas cosas de toma de conciencia, ¿no? De alguien como Pino, que...
Bueno, yo sí lo escuchaba y se me ocurrían dos cosas, además de, bueno, también estar bastante emocionada, porque, bueno, fue, como decías, alguien que viene luchando por esto, que estuvo luchando por esto muchos años atrás, un militante político, la verdad, intachable. Pero se me ocurría que dos cuestiones, para que, bueno, también para que también sepamos que hay gente que ahora está tomando esa posta que nos ha dejado Pino. Salió la ley Yolanda, que la verdad es absolutamente celebrable, y que, para quienes no conocen, se trata de una ley que busca capacitar a todo funcionario público, tanto del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo, en formación ambiental, ¿no?
Es clave.
O sea, eso es clave, porque si bien no, o sea, eso no llega a lo que Pino, dice que hace falta, que es que son tribunales especializados en materia ambiental, al menos ya comienzan a tener los funcionarios y las funcionarias bueno, alguna conciencia al respecto, ¿no?
Sí,
porque
sí.
La mayoría está, yo el otro día escuchaba, bueno, la discusión en diputados sobre la ley de manejo de fuego y sobre la ley Yolanda, y realmente en muchos y muchas evidencia un montón de desconocimiento. Entonces me parece un buen comienzo o un buen paso, ¿no? Esta ley Yolanda. Y también...
Sí, sí.
Ah, sí, perdón.
No, seguimos, por favor.
No, y también se me ocurría, entre el ambientalismo popular, que es la bandera que levanta Jóvenes por el Clima a nivel nacional, ya estamos, y de la mano de un montón de otras organizaciones que vienen trabajando, y movimientos ambientalistas históricos, ¿no? Se ha comenzado a hablar de ecocidio, ¿no?
Claro,
yo creo que eso
es interesante,
se vincula
como concepto que aparece, ¿no? Sophie, uh-huh. El concepto de ecocidio.
Sí. Y al emerger el concepto de ecocidio, también surge la posibilidad de retomar por fin al derecho de un ambiente sano y habitable,
claro,
como uno de nuestros derechos humanos, ¿no? Que a veces parece que, bueno, prácticamente no lo nombramos y está dentro de los derechos humanos, ¿no? Entonces, y considerando también la historia que tiene el movimiento de derechos humanos acá en Argentina, siempre decimos que es fundamental que estas banderas del ambientalismo popular, del ecologismo, se alcen de la mano con estas luchas, ¿no?
Claro.
En general.
Sofía, mira, te vamos a hacer una pregunta con una respuesta lo más breve que pueda,
¿no?
Completa, pero breve.
Se acabó la clase.
Porque nos encantaría seguir.
Dale.
Algunas líneas sobre lo que es la ley de educación ambiental.
Sí. Bueno, justamente, y recordando a Pino, la ley va a llevar su nombre, ¿no? La propuesta
sí.
Es que la ley lleve su nombre.
La Pino Solana.
Uh-huh. Sí, la ley Pino Solana. Uh-huh. Un gran honor, el otro día veía que un compañero ambientalista decía, a Pino hay que honrarlo con leyes, no con cualquier pavada.
Claro.
Y es verdad. Y me parece que la educación ambiental es un punto fundamental para comenzar. Después hay que disputar cómo se ha estructurado la sociedad, cómo se ha organizado y en base a los intereses de quiénes, que por lo general es de unos pocos, ¿no?
Claro.
Pero es importante que los pibes, las pibas, comiencen a reflexionar desde su infancia, desde su adolescencia, qué vínculo, qué parte tienen en la naturaleza, en este planeta que... por ahora es el único que podemos habitar. Recién Martín decía, es como no cuidar la casa.
Exacto.
Pero ojo, porque la casa, si pasa algo, está bien, no es la posibilidad que tienen todos, pero la casa, hay otra al lado, habitable, ¿no?
Claro.
Hay otro lugar a donde ir. Este planeta es el único que tenemos actualmente. Y hay que volverlo, eso, más habitable, porque... Si no cobramos conciencia, si los jóvenes no cobran conciencia de esto y se unen a militar por esta causa que es muy justa, nos vamos a quedar sin tiempo, honestamente, pero
claro,
eso.
Claro.
Ante la angustia, mejor organizarse.
Exactamente.
¿No?
Exacto. Sí,
eso. Qué placer, Sofía Venencio, charlar contigo. Y bueno, seguramente en algún otro momento te vamos a llamar, porque el tema ambiental, el tema del ambiente y de la toma de conciencia no termina nunca. Gracias, Sofi.
Sí, muchas gracias a ustedes.
Una,
gran abrazo.
Un abrazo enorme. Y nos vamos rápido, ¿eh? ¿Qué día, te? Hablamos
sí,
de todo, ¿no?
Hermoso.
Vamos con una amiga mía que la quiero mucho y es una cantante extraordinaria. La Bruja Salguero, escuchá. La mamá naturaleza. Diría ella que es Johanna. Una hermosa mujer que canta casi como si fuera la Pachamama cantando, digo yo. Le mando un beso grande a la bruja. Bueno, nos vamos. Hasta la próxima. Esto es Radio Escuela. Chau, Tere, gracias.
Gracias, Martín. Gracias, chicos.
Chicos, chicas, del otro lado. Hasta la próxima. Chau.
Junto a mis pies. en los parquímetros. Y estos dolores viejos que van quemando toda mi hace tiempo y hace tiempo que yo vivo esperando. Ay, y en los valles y en los campos se seca mi cosecha. Y hay un cielo que te espera